Partida W con Juan Pablo Barrientos.
Continúa el debate en Partida W. ¿Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día después, del día siguiente? Como lo acaba de ordenar la justicia peruana, nos acompañan Andrea Garzón y Diana Parra. Diana, ¿no cree que esto convierte a la mujer en un objeto sexual, como dice Andrea, de cierta forma la objetiviza?
No, definitivamente no. La mujer ha sido objetivizada históricamente como un objeto sexual, ha sido por otros y no necesariamente por ella misma.
¿Pero esto la objetiviza más?
No, sabe que no, Juan Pablo. Yo creo que en el momento en que las mujeres empezamos a ejercer nuestros derechos, al contrario, es que el tema de los derechos es que uno, no son privilegios, sí. Y dos, nos da la posibilidad de decidir. Y cuando yo decido, yo soy sujeto de derechos, y cuando soy sujeto de derechos tomo decisiones autónomas, responsables y que tienen efecto sobre mí y sobre otros. Entonces yo creo que no la objetiviza, es decir, al contrario, la vuelve sujeto, y cuando yo vuelvo algo sujeto, le doy agencia, le doy maneras absolutas e infinitas de poder, digamos, desarrollarse como ser humano, si estamos en el marco de una lógica de derechos. Yo sí quiero, porque quedó en el aire un poco el tema, yo sí quiero saber cuántas mujeres muertas hay por el uso de píldoras de anticoncepción de emergencia. Pues porque Andrea votó como que hay mujeres que se han muerto, yo quiero saber cuál es el dato, porque la verdad lo desconozco, y sí sería interesante, y de paso si me pasa el nombre del estudio y quién lo hizo, pues maravilloso, porque yo no conozco, digamos, en principio yo no conozco, y sí sería interesante. ¿Cuántas, Andrea?
No te tengo el dato, pero sí, hace unos años en Francia ocurrió una polémica muy grande por el uso de anticonceptivos, donde muchas mujeres, el 50% de las mujeres que usan las pastillas anticonceptivas, han evidenciado en su salud y en el sistema de salud francés efectos secundarios como trombosis, y una de ellas, y jóvenes sobre todo, murieron por el consumo. Entonces yo creo que tampoco es venirme a ridiculizar si tengo o no una cifra,
yo te estoy
sino que te estoy poniendo un ejemplo del caso francés, donde muchas mujeres en el estado pusieron demanda en contra de estas pastillas por tener sus efectos adversos. Pero además yo
¿quién
creo
es
que
el estudio que da cuenta de eso, la noticia, sí, en qué año fue?
No encuentro el nombre para dártelo, pero si quieres al final te lo paso.
No, porque me interesa la discusión.
Yo creo que a la final tiene que ir un poco más de, bueno, tú citas a la OMS, yo te puedo dar los estudios de varios ginecólogos como López Guzmán, Orrego Cayo, de varios autores que han dedicado su estudio a estos temas.
Estarían por encima de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Pues es que, a ver, yo creo que ponernos a discutir si hay alguien por encima de conceptos científicos e investigativos es como complicado en este debate, además.
Entonces,
porque no estamos
porque
en este tema.
Investigaciones de dos autores, de dos investigadores.
Porque te estoy mencionando simplemente dos, y bueno, yo creo que a la final tenemos que volver al tema, al marco del debate, no discutir si es o no.
Estoy pidiendo rigurosidad para
investigadores. Yo creo que a la final es importante tener en cuenta que sí, las mujeres, y gracias a la primera ola del feminismo por darnos la posibilidad de tener acceso a nuestros derechos como sujetos que nacen con esos derechos, no simplemente que adquieren derechos, sino que nacemos con ellos. Pero también no podemos olvidar que somos seres humanos, que somos personas humanas, y que nuestra sexualidad tiene que partir de ahí, tiene que partir de lo que somos como seres humanos, de estas dimensiones que he venido insistiendo, y que simplemente al poner barreras, yo creo que sí hacen que la persona o la mujer se objetivice, porque la desliga de sus otras dimensiones y hasta de su propia relación de ella misma con su sexualidad, con la persona que se acueste, con el hombre que se acueste, y hasta con su misma entorno social. O sea, yo creo que definitivamente, y insisto, yo creo que es mi punto fuerte, y es que la sexualidad va más allá del placer, va más allá de entender que quiero o no evitar un embarazo y entonces por eso decido. No, creo que si somos tan racionales y entendemos el tema, pues deberíamos comprender que nuestra sexualidad tiene que entenderse en estas dimensiones y no simplemente delegarle la responsabilidad a los métodos anticonceptivos para evitar porque yo decido.
¿Nuestra sexualidad va más allá del placer?
No, pues por supuesto, es decir, es que esto no está desligado sí. Una cosa de la otra. A mí, yo si quiero hacerle una pregunta, Andrea, es, ¿tú consideras que las mujeres que toman pastillas anticonceptivas y que eventualmente aquellas que no las pueden comprar, porque hay que decir que las pastillas anticonceptivas no son económicas, es decir, esto es un gastico que debería ser en corresponsabilidad con la pareja?
¿Cuánto puede valer una? ¿10,000, 20,000 pesos?
No, una caja de pastillas anticonceptivas no te baja de 17,000 pesos, al menos. Digamos con la regulación de precios de medicamentos que sí. Hizo el gobierno anterior. Y eso es importante decirlo porque eso disminuyó el costo de las pastillas anticonceptivas. Pero aún así, es que en un país con el nivel de desigualdad como es Colombia, hay mujeres que no pueden tomarse una pastilla anticonceptiva todos los días. Eso por un lado, ¿qué pasa? Si yo no me la puedo tomar, pero tengo la posibilidad, para volver al digamos al caso Perú, de que el Estado me brinde información y me brinde una píldora que puede impedir que mi óvulo sea fecundado y por tanto tener un embarazo que no deseo y por tanto generar otro tipo de decisiones a futuro. Pues por supuesto, bienvenida a la pastilla anticonceptiva dada de manera informada y gratuita, eso por un lado. Pero lo otro es, Andrea, ¿tú crees que las mujeres que consumen pastillas anticonceptivas son mujeres irracionales, que tienen sexo sin ninguna de estas otras dimensiones que tú has mencionado? Porque a mí sí me preocupa, es decir, es una pregunta que solo te pido, por favor, que me respondas sí o no, o si me lo quieres ampliar está perfecto, pero en verdad, ¿tú crees eso? Porque estás diciendo que las personas que consumen pastillas anticonceptivas tienen sexo solo por placer y que entonces olvidan las otras dimensiones que ella todo el tiempo menciona, que son la racional, la emocional, el sentimiento, el amor. Bueno, el amor también es un sentimiento, hay que decirlo. Pero yo sí tengo esa pregunta porque es que le ha dado giros al argumento y vuelve y cae en lo mismo. Y entonces yo o estoy entendiendo mal, puede ser, sí. O definitivamente el argumento no está siendo consistente, que creo que es lo que está sucediendo.
No, yo creo que si me estás entendiendo y me estás interpretando y estás poniendo palabras que no son con el argumento que yo quiero decir, porque yo quiero decir que es los anticonceptivos generan este tipo de consecuencias en la sexualidad. Okay. Entonces es muy diferente a lo que
tú has querido decir,
que es lo que estoy diciendo. No, yo creo que las mujeres que si bien toman anticonceptivos, lo hacen por decisión propia, es respetable, claro, porque ya lo han tomado y digamos, lo han hecho de manera, supongo yo y espero, informada. Pero sin embargo, creo que volverlo como un tema de política pública, entonces me lleva a pensar, y es lo otro que yo también te quería preguntar, o sea que la sexualidad tiene que tener barreras todo el tiempo porque entonces genera enfermedades o es una enfermedad en sí misma para que como un acetaminofén se entregue porque sí. O porque entonces, como yo no tengo ni para un pan, entonces me tienen que dar la pastilla anticonceptiva, porque entonces la sexualidad, vivir mi sexualidad así de manera libre, supuestamente responsable, entonces me tienen que entregar la pastilla el día después, porque entonces en todo momento voy a estar en emergencia. Entonces tengo que consumir anticonceptivos porque es responsable de mi parte tomar decisiones frente a mi sexualidad, porque entonces como un acetaminofén cura o sana algún dolor, alguna enfermedad. ¿Más o menos quieres decir eso? Porque tampoco me queda muy claro que si como el Estado entrega pastillas como el acetaminofén, por ejemplo.
Pero no lo entrega ni de manera, a diestra y siniestra, lo entrega de manera informada y que lo entrega a un médico.
Ah, bueno, entonces ahí vamos a un punto que creo que estamos...
¿Quién ha dicho que la píldora de anticoncepción de emergencia se iba a entregar de manera a diestra y siniestra?
Creo que ahí encontramos un punto en común, pero también...
Gratuito no quiere decir...
Pero tiene que ser informado,
Así comencé yo este debate.
El Estado, por ejemplo,
regulado, reglamentado, con información
de las
hacia las mujeres.
De la superintendencia de los efectos secundarios de estas píldoras, de estos medicamentos si se pueden llamar así, pastillas anticonceptivas. O sea, yo creo que también es importante que no simplemente la política pública se tiene que basar en entreguemos de manera regulada, sino también que la información tiene que ser verídica en cuanto a las secuelas y consecuencias a las cuales las mujeres están expuestas. Entonces tampoco podemos pretender que entonces porque una mujer no puede ni comprar un pan, el Estado tenga que garantizarle, cuando la información tiene que ser más de prevención y de información de su sexualidad, no es simplemente el consumo de anticonceptivos.
Yo le voy a contar un dato a Andrea.
Cuéntamelo.
Entonces resulta que en el mundo durante mucho tiempo se mandó ibuprofeno, y el ibuprofeno se daba en los sistemas de salud, y resulta que el ibuprofeno tenía efectos secundarios. Ahora, eso es un problema, esos son datos, digamos, que empiezan a sucederse con el tiempo. Eso no es un problema per se y demás. Lo segundo es, yo todavía no tengo la pregunta que Andrea quiere que yo le responda, porque Andrea, te pido por favor que en serio, si me haces la pregunta, dame la pregunta y yo te la respondo, porque no te entendí cuál es la pregunta que quieres que te responda. Entonces, el Estado...
La pregunta es...
El Estado, un segundo, el Estado en términos...
Le estabas pidiendo la pregunta.
Sí, sí, sí. No, pero...
La pregunta es, ¿la sexualidad entonces es considerada como una enfermedad que necesita un medicamento para, no sé, controlar esa enfermedad?
No, es que ¿quién ha dicho que la sexualidad es considerada como una enfermedad y necesita un medicamento?
Pero entonces, ¿por qué tenemos que dar la pastilla como medicamento?
La pastilla de anticoncepción de emergencia, precisamente lo que previene son embarazos no deseados.
Pero no previene,
ojo, es que estás confundiendo cosas. Entonces, ejercicio la sexualidad, dícese que yo tengo la posibilidad de disfrutar de mi sexualidad de manera plena y placentera. Ahí estamos. O sea, es decir, eso, ¿cuál es el problema de eso? Tú estás poniendo el ojo sobre la sexualidad. El problema no es la sexualidad ni el ejercicio de la sexualidad. El problema es que de ese ejercicio de la sexualidad, yo, por un accidente o porque sencillamente... Porque esto también puede pasar. Aquí estamos hablando en términos de placer, pero es que a las mujeres en este país nos violan. Y nos violan todos los días. Y a las niñas, esto lo dijo el Instituto Nacional de Medicina Legal hace 2 semanas, a las niñas menores de 14 años las están violando, y las están violando en eso que tanto defienden ciertos grupos, y es en el marco de las familias. Y las están violando sus familiares. Entonces, esa niña de 10, de 11 años, que es violada, que queda en embarazo, tiene que esperar a qué. O tiene que ser obligada a tener un niño o una niña, o lo que sea, porque sencillamente, pues China la violaron, ni modo. Es que usted no va a tener cómo. No, sí hay cómo. ¿Y hay cómo? Tomándose una pastilla de anticoncepción de emergencia. Le evito que esa niña, no solamente, piensa en una niña en serio de 10 años que quede embarazada producto de una violación. Entonces, ¿la tengo que llevar a término de un aborto? ¿En serio?
Pero
déjame terminar. O le puedo dar una pastilla anticoncepción de emergencia que evite que su óvulo sea fecundado y, por tanto, ella no tenga que sufrir las consecuencias de un aborto a los 10 años. O, peor aún, quedar embarazada y tener un embarazo a los 10 años, de por Dios. O sea, un poquito, en verdad, de sentido común.
Claro,
para eso sirve la pastilla anticoncepción
hablando
de emergencia. Que
estamos
sácalo
hablando
de la
emergencia.
De la
estamos hablando de emergencias.
Adelante, Andrea.
No, simplemente de situaciones cotidianas, que las cuales regula también una política pública. Estamos hablando de emergencias y eso ya existe.
O sea, en ese ejemplo, o sea, de la niña se justificaría.
Claro, pues a ver, estamos hablando de emergencias.
Es que,
no es
¿cómo
que
se llama la anticoncepción de emergencia?
Y no es que se justifique. Es que aquí lo que estamos hablando es, yo te pregunto, entonces, ¿cuáles son las emergencias y cuáles no? Porque entonces a mí me falla el método y entonces eso ya es emergencia según mi subjetividad.
Esa es una buena pregunta, ¿qué ¿no? es una emergencia y qué no?
Pero es que según como lo que ella expone, ¿no?
Pero es que ahí viene el tema, es decir, yo como mujer puedo decir si esto eso no es una emergencia. Ahora, cuando yo dije, porque así comenzó este debate, es que el Estado tiene que garantizar las herramientas y los elementos para que las mujeres puedan decidir. Entre eso, ¿qué? Uno, deme la posibilidad de acceder a la píldora de anticoncepción de emergencia, de manera gratuita. Ahora, yo no se la voy a entregar a usted a diestra y siniestra, como es que está en el imaginario de estos son camionadas de buses y que llegan a dar pastillas para todas. Pues no se trata de eso. Hay una regulación.
¿No debería ser así?
Pero es que no es así, Juan Pablo.
No, por eso, pero es que no está pasando aquí lo mismo que en Perú.
Pero en Perú tampoco es así. Cuando le dicen al Ministerio de Salud de por Dios, Ministerio, regule, el ministerio tiene que decir, yo tengo en mi stock de medicamentos, así de simple, pastillas de anticoncepción de emergencia que puedo dar de forma gratuita y no le va a costar a usted nada. Ahora, cuando eso, usted tiene que llegar al centro de salud y tiene que decir, hola, mira, está pasándome esta situación, necesito esto, y el profesional de salud, de manera informada, le dará también información a la persona, a la mujer, y ella podrá decidir si ese es el método o si no, porque puede pasar que sea una mujer de 35 años que tuvo un accidente con su pareja, su esposo, y que termina diciendo, está bien, puedo llevar este embarazo, esta situación, a ver si esto se convierte en embarazo o no.
Le preguntaba lo de diestra y siniestra porque hay muchas mujeres que ni acceso a la salud tienen, ni una EPS tienen.
Total, claro, pero es que ojo, porque estamos partiendo del punto de que entonces no hay, por ejemplo, en nuestro sistema de salud hay un régimen subsidiado. Usted puede no tener palpan, pero usted va a tener acceso a un centro de atención médico o de urgencias donde usted puede llegar y decir, me acaban de violar, necesito una píldora anticoncepción de emergencia, y el profesional de la salud estaría en la obligación, por derechos sexuales y derechos reproductivos que implican mi decisión sobre mi cuerpo, a entregarle la píldora. Lo mismo ocurre en el caso de una mujer que no ha sido violada, pero que sencillamente tuvo un accidente con su novio, con su pareja, con el que sea, con su compañero sexual permanente o no, y decide que no quiere quedar embarazada, decide basada en un derecho que le da su derecho sexual y reproductivo. Ahí ella puede tomar la decisión y estaría el profesional de la salud en la obligación de darle una píldora de anticoncepción de emergencia e informarle que efectivamente, esto sí quiero decirlo, no son métodos anticonceptivos permanentes. O sea, esto no se trata de que usted se tome una pastilla de anticoncepción de emergencia cada 3 días. No, pues chinita, y lo dice la OMS, el tema es que si esto ocurre, pues use pastillas anticonceptivas o otros métodos de anticoncepción.
Andrea.
El punto es que eso no pasa, en la realidad no pasa.
No pasa, la gente
en la práctica las mujeres no usan eso, sino que cada vez que necesitan o que tengan una emergencia la van a usar. Entonces yo creo que ese es el riesgo, porque es que además la carga hormonal de estas pastillas son muy altas, o sea, de verdad, ¿qué queremos? Cuidar la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, queremos que tengan información adecuada y recurrente a su ciclo individual y su ciclo personal de menstrual y su misma salud sexual y reproductiva. Yo creo que además no es simplemente botarle la responsabilidad al estado de los actos individuales. Yo creo que ahí tiene que haber también un tema de información y educación importantísima con respecto también a las mismas relaciones sexuales. O sea, no podemos. Entonces ahora todo se va a volver, si lo convertimos así, en tema de política pública generalizada. Cualquier situación se vuelve una emergencia, y a mí me parece muy grave porque en el imaginario sucede eso. Cualquiera puede entonces tener acceso a esta pastilla sin tener conocimiento real y verifico de lo que puede estar pasando en su salud como consecuencia de este consumo adicional, si está consumiendo otros métodos anticonceptivos. Entonces a mí me parece muy complicado desde todas las dimensiones, porque creo que la mujer de verdad necesita tener más allá de simplemente entréguele porque en cualquier momento tiene una emergencia. No, yo creo que si bien estamos de acuerdo en que hay situaciones de emergencia riesgosas, volverlo política pública general me parecería a mí, y es una hipótesis y espero que no pase, pero genera en el colectivo esa idea de puedo acceder a ella en cualquier momento sin importar y sin definir que eso no es emergencia.
Yo quiero decir una cosa frente a lo que está diciendo Andrea, es aquí el problema no es el consumo de la píldora anticoncepción de emergencia, aquí el problema es el acceso a otro tipo de métodos anticonceptivos. Ese es el punto, es decir, si en Colombia, por ejemplo, o en el Perú, o en los países de América Latina, o en los países donde esto ocurra, las mujeres pudieran acceder de manera gratuita a métodos de anticoncepción, porque deciden que no quieren ser madres, que no quieren en ese momento reproducirse y demás, pues esta discusión no estaría pasando. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos la capacidad, somos en verdad seres humanos inteligentes, somos sujetos de derechos, de decidir cuándo, claro, esto siempre y cuando no me violen, ¿no? Lo primero que hay que decir, de decir cuándo, cómo y por qué yo quiero ser madre o no quiero ser madre. Entonces, el problema aquí está en el, no es en el consumo de la píldora de anticoncepción de emergencia. Es que no hay acceso a otro tipo de métodos de anticoncepción. Y eso sí es un asunto. Y eso es un asunto que toca regularlo desde la política pública. Por eso, la disminución y la regulación de precios de medicamentos fue tan importante. Y fue además un tema de derechos y de derechos humanos de las mujeres. De eso se trataba también, digamos, esa regulación de métodos de regulación y disminución de precios de medicamentos como los anticonceptivos. Pero adicional es, pues ya que el Estado no está supliendo estos métodos de anticoncepción o métodos anticonceptivos, pues chinito, si hay una emergencia, le toca, señor Estado, brindar algo mínimo, ya que usted no está brindando lo mínimo que debería brindar, que son los métodos anticonceptivos, brinde píldoras de anticoncepción de emergencia e infórmeles a las mujeres, porque el Estado lo hace, tampoco creamos que somos un Estado irresponsable, de decirle, esto no es un método anticonceptivo, esto es una píldora de anticoncepción, como su nombre lo dice, de emergencia.
¿Debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día después, del día siguiente, como lo ha ordenado un juez en Perú? ¿Debería ocurrir lo mismo en Colombia? Andrea Garzón, su argumento final, por favor.
Yo insisto en que no, porque evidentemente volverlo política pública de manera gratuita tiene efectos no solamente en su acceso, sino en su consumo, y además porque creo que trae muchos más riesgos para la salud de la mujer en general. Entonces creo que poner a la población femenina frente a estos riesgos es mucho más grave, y pues en un sistema en sistemas de salud como los latinoamericanos y como el colombiano, creo que hay necesidad de atender problemas mucho más profundos que simplemente invertir una gran cantidad de dinero en la píldora del día después dada gratis como política pública, sin poder cubrir otros aspectos, otros ámbitos de la salud mucho más importantes o de más cabida que simplemente una píldora del día después. Además, que sí, insisto, sí tiene, sin obviamente reconociendo el vacío científico que hay, pero sí podría tener efectos abortivos frente a un óvulo, a un embrión que ya está implantado. Pero pues depende eso del ciclo de cada mujer. Entonces, pues si tiene esa una de las opciones, entonces no creo que debería volverse política pública.
Diana Parra, ¿debería distribuirse de manera gratuita la píldora del día siguiente, como ocurrió en Perú? Su argumento final, por favor.
Me sostengo. Y repito lo que dije al inicio de este debate, sí, de manera informada y regulada y reglamentada, y además, ojalá, el Estado también brinde de manera gratuita diferentes métodos de anticonceptivos, no solamente pastillas, también a los señoritos que les regale condones, también que les explique sus deberes en el ejercicio de su sexualidad. Ahí está, es que una mujer no se embaraza sola, y eso hay que decirlo. Las mujeres nos embarazamos con los hombres. Entonces, sí, definitivamente sí, de manera informada y regulada, pero además que dentro de esa canasta de la gratuidad se incluyan los métodos anticonceptivos que le benefician la vida a los señores que no quieren hacerse cargo de sus hijos y le benefician la vida a las mujeres que no tenemos por qué ser simples máquinas reproductoras.
Diana Parra, me encantó tenerla en Partida W. Muchas gracias por acompañarnos.